Imagina una experiencia de usuario en la que el objetivo es que el usuario termine lo máximo posible en el menor tiempo posible. Aunque llore, se frustre o se esconda el producto en los bolsillos. Ahora imagina que ese usuario tiene 5 años. En experiencia de usuario hablamos siempre de empatía, pero ¿qué pasa cuando el usuario no puede quejarse, elegir ni abandonar el servicio? Buenas, mi nombre es Sara Bizarro y esto es UX para todo. Hoy nos acompaña Juan Llorca. Bienvenido, Juan.
Un placer.
Estoy muy emocionada de tenerte aquí.
Es igual, por mi parte también.
Juan es chef, asesor de menús en muchos coles, divulgador, escritor de varios libros, tiene un podcast llamado Naranja Amarga, da charlas y formaciones, tiene un curso sobre Baby Led Winning, tiene un restaurante en Valencia llamado Disidente y aparte de una gran colección de recetas al alcance de todos. ¿Me dejo algo?
No, es suficiente, me parece. Ya me abruma eso. Gracias.
¿Crees que como sociedad damos por suficientemente buena cualquier experiencia si el niño come?
Sí. Ojo, me gusta esa pregunta. El caso es que decirte que Sara, que venía tu podcast y hasta que me hablaba contigo un poquito fuera de aquí, no sabía de que la experiencia de usuario hasta dónde llegaba, ¿no? Y me hacía un trabajo increíble lo que hacéis y lo interesante que puede llegar a ser. Y me gusta esa pregunta porque creo que es de ninguna manera la gente por comer. Toda experiencia es válida, tanto buena como positiva como negativa. Aunque esa experiencia tanto negativa como positiva puede ser negativa a largo plazo, creo que a día de hoy como sociedad prima más el comer que la experiencia negativa que puede desencadenar esa experiencia.
O la calidad, ¿no?
Sí. Entonces sí, que a la gente le importa más el comer que el qué o el cómo.
Interesante. Y si el comedor fuera un producto digital, ¿crees que superaría una prueba básica de usabilidad y calidad?
No. Incluso no te diré ni siquiera de la experiencia del usuario a la hora de facilidad de llegar al punto de la comida y de recogerla y llegarte a la mesa. Hay mucho que hacer ahí.
Qué pena, ¿eh?
Sí, porque sobre todo al final es una experiencia vital de los niños y las niñas de este país y en general de todo el mundo, donde ahí se forjan muchas cosas y si estás en un comedor diariamente, ves que ocurren muchas cosas dentro de él. Entonces, que esa experiencia no sea buena en cualquier ámbito y desde cualquier parte del comedor, es una pena, una lástima.
Ya no solo es el comer, sino todo su entorno, ¿no?
Todo.
Hay una frase que te oí decir en una charla de Gestionando Hijos que dice que ninguno de los factores que intervienen en la obesidad infantil está bajo el control del niño.
Correcto, ninguno. Al final creemos que... O sea, el niño no puede... A partir de cierta edad, es verdad que se les debería dar cierta libertad y cierta... capacidad de elección por su parte e involucrarlos muchos más en todo lo que es en las elecciones que tienen que ver con la alimentación dentro del hogar y dentro de cualquier parte de la que es la familia en sí. Pero si hablamos de alimentación, el niño no tiene, hasta cierta edad no tiene la capacidad perdón, el niño hasta cierta edad no tiene la capacidad de poder elegir qué come, cuándo come, cómo lo come y cómo lo hace, ¿no? Entonces, como no tiene esa capacidad por sí solo, sino depende del adulto, la obesidad no puede ser atribuida solo a lo que hace o deja de hacer el niño. O su... Es que mi hijo come mucho dulce, o mi hijo no come bien, o come mucho, o no se mueve. No, ningún factor depende de él. Al final es lo que tú estás creando a nivel educativo en tu hijo.
Sí, da mucho que pensar, la verdad. ¿Dirías entonces que el comedor escolar educa, aunque no quiera hacerlo? ¿Educa o maleduca?
A ver, no se puede generalizar como, porque no todos los comedores son iguales, obviamente, hay gente que lo hace muy bien, pero en líneas generales el comedor escolar educa en tanto para bien como para mal. En tanto educa alimentariamente, como gastronómicamente, como nutricionalmente, como socialmente, o sea, ocurren muchas cosas, incluso a nivel límites, donde no hay límites, donde ocurren... ¿Hasta dónde puede llegar la capacidad del niño de elegir y no elegir? ¿La autosuficiencia? Todo eso ocurre dentro del comedor escolar, aunque sea un momento que, por desgracia, no se le da la importancia que tiene si analizas cada una de las partes que ocurren dentro de él. Pero educa de para bien y para mal. Entonces creo que debería de ser mucho más cuidado todos los aspectos que tienen que ver con el comedor, pasando obviamente por la alimentación en sí, la nutrición. Pero si al final el alimento es muy bueno y la comida es muy buena y está muy bien ejecutada o muy bien cocinada o muy sana a nivel de complejidad o de composición nutricional, si luego la experiencia es mala y me pones la comida en una bandeja fría, metálica, o incluso la experiencia del ambiente que hay dentro no es bueno, tampoco me importa mucho que se coma súper bien. Entonces creo que todo tiene que tener un equilibrio. Y hay un equilibrio que se pierde.
Efectivamente. Al final yo creo que en el equilibrio está en igual pasar de una muy mala experiencia, ¿no? Por esa calidad, por ese ambiente, por ese, pues ese alimento que se le ofrece al niño o ese medio, ¿no? En el plato, el vaso, cómo se le dé. Porque, sí. Bueno, todo cuenta, pero la idea es como de pasar de algo muy malo a algo por lo menos intermedio, sí, un equilibrio.
Fíjate que no solo son las bandejas estas metálicas. Al final, hace poquito una chica me escribía por redes sociales y me decía, oye, ¿es normal que en todos los comedores escolares, de como mi hijo que tiene 3 años, les den vasos de plástico para comer? Y la realidad es que en la mayoría de los centros infantiles que a los que vamos y te encuentras un comedor, es con vaso de plástico, bandeja de plástico. ¿Por qué? Porque se rompen menos. Yo entiendo que a nivel de empresa tienes que cuidar, claro, esa parte, ¿no? No puedes obviar que hay una rotura de menaje, que eso implica un gasto. Sí, sí. Y eso hay que mirarlo, claro que sí. Y yo soy consciente porque al final con nuestro, desde bien chiquititos, todo lo que hacemos es con cristal y cerámica y sabemos los costes que hay detrás de lo que se rompe y lo que conlleva para la empresa. Pero la experiencia del niño no deja de ser vivir un vaso de plástico. Entonces no podemos. Hay que, de verdad, analizar si una cosa pesa más que la otra.
Ahora hablaremos más sobre esos temas, pero me gustaría que me dijeras cuáles son esos aprendizajes invisibles que se lleva un niño de ese paso por el comedor. Tú que además trabajas en uno.
¿Invisibles en qué sentido? ¿En todos los ámbitos?
Sí, invisibles en esa educación, en esa prisa, esa calidad.
Es que hay tantas cosas que ocurren ahí dentro. Mira, si tú coges, sobre todo tú que tienes esta experiencia, ¿no?, del usuario que entra por la puerta y cómo entra y sale, ¿no?, y todo lo que vive al entrar y salir. Si tú coges y analizas de niños de que entra al comedor escolar hasta que se va, ocurren desde la fila que tiene que hacer y cuánto dura la fila y qué ocurre en esa fila a nivel de si te estás con tus amistades o no, si hay un cierto orden a la hora de hacer esa fila y quién se sirve antes y quién después, si eso va por edades o no va por edades, si eso está haciendo que tú tengas la capacidad de poder repetir o no porque la fila es muy larga, igual no te da tiempo a repetir y eso te deja con hambre, todo lo que conlleva con quién te sientas y cómo es la mesa de grande o pequeña. O sea, ahí, si te sientas con un grupo de amigos tuyos o una mesa más grande, hay más cantidad de gente compartiendo ese momento contigo. Si la mesa es chiquitita, hay menos, ¿no? Eso cambia tus relaciones sociales también. Si siempre te sientas con la misma persona, tus relaciones sociales se quedan mucho más limitadas que si son más grandes, ¿no? Si ese niño a la hora de elegir el plato no le dejan elegir, simplemente se lo ponen. Y ya no la cantidad, sino lo que quiero comer. Y no te dejan ni siquiera la experiencia de poder hablar con la persona que está sirviéndote porque hay prisa. Porque yo entiendo que hay comedores en los que hemos tenido que trabajar mucho porque se hacen colas muy largas, colas de una hora incluso. Entonces, una hora de cola esperando 40 minutos para poder servirte es mucho tiempo. Entonces, hay que agilizar esas colas de alguna manera. Cambiando la forma de los pasillos por donde pasan, hay que ver muchas variables que ocurren ahí dentro, ¿no? Pero si tú cuando llega el momento, por la prisa, el niño no puede ni siquiera elegir qué comes. O preguntar, ya no elegir, preguntar qué es, cómo está hecho, qué lleva esto. Porque una de las cosas que es verdad que yo entiendo que el adulto puede no incomodarle, molestarle, pero sí incomodar un poco, es que estás dando. Yo sirvo muchos días a los niños ahí en el comedor, ¿no? Y estás en el comedor, en la parte del servicio. Y cada niño que pasa, detrás del cristal, tenemos un cristal detrás donde pone todo el menú del día. Y cada niño que pasa les digo, chicos, tío, lo ponéis ahí, leerlo, por favor. Es que ponéis el plato, ¿no? Me preguntáis, ahí tenéis la guarnición, tenéis el plato, leerlo. Porque, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué lleva? Yo, chicos, y que cada uno que pasáis 180, estáis contándole lo mismo, ¿no? Y cansa, obviamente que cansa, claro que sí. Pero pueden elegirlo y pueden preguntarlo y aunque tú le digas léelo y lo leen ya, pero eso que es, tú se lo explicas y tienes que dedicarles un tiempo.
Claro.
Si todo eso no ocurre, y aquí podemos estar hablando una hora solo de esto y la experiencia que viví en un comedor, si todo eso no nos ocurre, a nivel de aprendizajes y experiencias vitales del niño, hay muchas. Y ocurren desde dejo de comer, cantidad porque me da vergüenza o porque no me siento cómodo donde estoy sentado o no me dejan preguntar y entonces no sé qué elegir y elijo lo primero que sé. Todo eso puede ocurrir dentro de un comedor. Y al final la experiencia de comer se termina en un trámite donde el niño llega y se va sin preocuparte con lo que está ocurriendo ahí.
Y eso seguro que ni siquiera la gente que está arriba, ¿no?, y lo piensa, lo tiene en cuenta.
No, si no lo ves. No, si no lo vives diariamente. Tú se lo puedes explicar, pero si a nivel de dirección no bajan y ven diariamente lo que ocurre y se empiezan a analizar, no un día, tú tienes que ver varios días lo que está ocurriendo, cómo los niños se relacionan con el momento de por dónde van, dónde no pasan, circulan entre ellos, si se dejan circular o no. De repente hay un niño que está controlando el resto de lo que comen y tú, ¿por qué comes de esto? ¿Yo cómo de esto? Y se mete con el otro porque come poco y pruébalo porque, o sea, todo eso ocurre lo sabe la persona que está ahí diariamente en el servicio. Ya no te diría ni siquiera el personal del comedor que está alrededor de las mesas, sino la persona que está ahí sirviendo todos los días. Ahora, si la persona que está sirviendo o el personal del comedor no quieren ser conscientes de eso tampoco, pues al final se deja a la mano de Dios, que cada niño pase, se sirva y se vaya.
Y luego vemos. Me ha hecho gracia lo que decías de que si los niños no leen. Uno de los principios de experiencia de usuario es que los usuarios no leen. O sea, eso es, pero en ningún sitio, ni en una aplicación,
pero
ni en un cartel.
¿Por qué no leemos?
Porque somos muy exigentes y lo queremos todo rápido. Y lo queremos momentáneamente. No queremos perder el tiempo en leer. Queremos que nos den el resultado ya. Queremos preguntar y que nos lo digan. Queremos perder el tiempo en leer.
En leer la información. Tú quieres que te la digan.
Claro. Sí.
Y eso se trabaja de manera en la que el usuario... O sea, pero claro, tú no puedes dejarle de dar la información leída al usuario. Porque tiene eso aligere, o sea, más ágil ciertas cosas, ¿no?
Claro, bueno, hay otras alternativas, como a lo mejor poner iconos, pictogramas, imágenes, no sé.
Sí, justo hace poquito hicimos el asesoramiento a un grupo escolar muy grande, un centro escolar. Bueno, ayudamos en todo lo que es la licitación y la... no puedo contar detalles porque al final es algo interno y es privado, pero todo lo que es la parte de la licitación y la elección del nuevo empresa de colectividad que va a llevar varios comedores escolares en España de esa empresa, ¿no? Y una de las dudas y dificultades que tenían es que se les armaban colas en la parte de la cafetería, colas muy grandes de hora y media. Entonces estaban hablando de cómo podían mejorar la experiencia del usuario y van a poner esto como que tienen los Burger King y las McDonald's, que son como máquinas estas.
Sí, para
pues
pedir.
Eso en un colegio, para pedir ya en la cafetería y agilizar esa cola, ¿no? Entonces, como hasta me decías tú, ponen iconos. Entiendo que tiene que ayudar todo eso y tenemos que mejorar las experiencias, pero leer, hay que leer.
Sí, hombre, claro que hay que leer, pero por ejemplo, en ese caso igual te diría, si normalmente sabemos que piden bocadillo de tortilla de patata, no sé, palmera de chocolate, aunque no sea la mejor de las opciones, y una bolsa de gusanitos, eso ya tenerlo preparado y pack 1, pack 2, pack 3, ¿no? Y ya anticiparse a eso.
Pues ahí estaban debatiendo tanto una empresa como la que contrata como la otra, debatiendo qué podían hacer ahí. Bueno, podían contratarte y ver...
Habría que analizarlo.
Correcto.
Pero... Vale, he estado hablando con muchas personas, ¿vale? Bueno, con algunas personas que trabajan en comedores públicos y concertados. Y se me ponían los pelos de punta. O sea, porque una de las frases que más he oído ha sido... Yo no llevaría a mi hijo a ese comedor y no me gustaría ver o me gustaría ver cómo es el comedor de mis hijos, porque muchos no lo sabemos. Y al final, el objetivo mayor que tienen, que es sobre todo lo que más me llamaba la atención, es que el niño coma lo que comentaba al principio, ¿no? Lo máximo posible en el menor tiempo posible. ¿Te sorprende esta realidad o es algo que escuchas a menudo? Porque a mí me da mucho que pensar.
No, es que es así. O sea, realmente... Pero, mira, llévalo a que no... Obviamente las empresas, toda empresa de colectividad quiere una empresa. Y como empresa quieres un beneficio y tú ese beneficio tienes que tener un cliente contento. Entonces, si yo tengo una colectividad que creo unos menús y ese colegio me contrata para llevar esos menús y yo recibo una compensación económica por este de trabajo, si el menú no se lo comen los niños, van a dejar de contratarme porque seguro que lo que hago la empresa lo ve como que no les gusta. Entonces, al final, la colectividad, como toda empresa, quiere un beneficio. Ese beneficio pasa porque el menú guste al público objetivo, que son los niños y niñas o adolescentes de ese colegio, ¿no? Pero más allá de todo eso, que es cierto que el menú puede estar mejor o peor confeccionado en función de si quiero que guste de una manera o de otra, el principal escollo que me encuentro y nos encontramos son las familias. O sea, las familias son las primeras que quieren y les importa más que su hijo coma. No, o sea, yo puedo entender y estoy de acuerdo en que una gran parte de la población quiere que sus hijos coman en un comedor escolar mejor. Y que la ley, la última ley que se ha aprobado sobre comedores escolares, que hay más fruta, verdura, ecológico, bla, 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 que eso se implante. Que la composición nutricional del menú sea muchísimo mejor, que cambien la vajilla, que tengan mesas más bonitas, seguro. Pero como su hijo no coma, da igual. Claro. Da igual lo sano que lo hagas, da igual lo bonito que sea, da igual. Entonces, porque tú quieres que tu hijo coma. Entonces, al final, tu hijo come. Es muy difícil, es muy variable el niño en un comedor. Al final, cada niño tiene unos gustos aprendidos y ya muy, muy claros en casa, que en el comedor se pueden trabajar y se pueden modificar más o menos y se pueden reconducir un poco para que tenga una experiencia diferente y tenga más acceso a nuevas experiencias gastronómicas y nuevos sabores y productos que igual en casa no tiene, pero ya viene con unos gustos arraigados de la familia. Entonces, eso sí o sí se mantiene, aunque guste o no guste. Y luego cada niño es una experiencia totalmente diferente. Entonces, ya es difícil de cubrir esa área de poder llegar a todos como para que encima la familia al final lo que le importe es que coma.
Que coma.
Tú puedes hacerlo muy bien, tú puedes hacerlo muy sano, tú puedes hacerlo perfecto, cocinado, maravilloso. Y si y tú dejas de lado la parte nutricional y dejas de parte los gustos principales de cada niño, como no coma.
Pero los padres somos muy conscientes de ello. O sea, quiero decir, o sea, yo como madre sé, o sea, yo tengo tres hijos y sé cuál de ellos come mejor o es más selecto o, bueno, pues sé que hay cosas que no se las va a comer, pero también tengo que ser consciente con ello. Yo sé que igual en mi casa no se lo come y en el comedor pues se lo come todo. O igual en mi casa hay cosas que no se lo come, o sea, que se lo come y llega al comedor y es que no le gusta cómo está cocinado. Eso también influye mucho.
Sí.
O sea, pero que digo que tenemos que ser realistas como padres, que no podemos pretender que nuestros hijos sean malos comedores en casa por cualquier circunstancia y llegan al comedor y se lo coman todo.
Pero llévalo a cualquier parte de la educación hoy en día. Hoy en día en la educación, tú pretendes que en el colegio eduquen lo que tú en casa no haces. Gran parte de la educación, mucha gran parte de la educación, ¿sí?, es tú pretendes que en el colegio den a mis hijos una educación que yo en casa no estoy dando. Le pongo unos límites que yo en casa no le doy, no le pongo esos límites. O que le den... O sea, la cuestión es que creo que la educación hoy en día en casa se les exige menos de lo que se debería exigir en algunas cosas y se pretende que se haga en el comedor o en el colegio o en la educación, ¿no? Entonces, y se pone... Y a la vez no se les da libertad a esos profesores, profesoras, que tengan la libertad de poder educar, porque al final se les exige mucho y se está muy encima de... O sea, tu hijo, todo lo que ocurre alrededor de tu hijo no, nunca es responsable de nada. Tu hijo es perfecto, tu hijo todo lo hace bien, tu hijo es maravilloso, tu hijo es el mejor en todo. Y todo lo que ocurre no es responsabilidad de él, es porque el entorno, o es porque el compañero, o es porque la comida, o es porque...
Claro.
Entonces, eso de excluir todo lo que ocurre externamente no es responsabilidad mía ni de mi hijo, hace que al final sea muy complicado el hecho de que se pueda dar una educación en cualquier sector creyendo que lo que se está haciendo es correcto. O sea, hay familias que no tú puedes pretender que tu hijo coma verduras y en tu casa no las das. Que no, claro. No puedes exigirlo de ninguna manera. Entonces, es muy difícil.
Claro, al final queremos que el usuario satisfecho no solo sea el niño, sino también que sean los padres. Entonces, en este
yo tengo un montón de amigos y amigas y un montón de gente que lo que hacen es mirar la aplicación. Yo no sé, mi hijo te lo cuenta, ¿no? Yo no sé, yo tengo una aplicación en el cole que me dicen, me ponen carita verde, roja y amarilla, ¿no? Y o me ponen que ha comido un bien, mal o regular. Y yo no miro lo que ha comido, yo solo miro carita verde, carita roja. No, pues es que tiene que preocuparte primero lo que ha comido. Si está bien el menú, si es bueno, si está sano, si está equilibrado. Claro. Si come más o menos... pasa nada, no ocurre nada. Pero eso no es la realidad. La realidad no es esa.
Lo sé.
No, es verdad. Y al final, que suena feo, ¿no? Y suena como demasiado... Que no quiere decir que todas las familias en casa no pongan límites y no pongan una, no lleven una educación buena y no quieren... Y no hagan en casa que vaya equilibrado o acorde a lo que es en la escuela, ¿no? Pero la mayoría es que...
Sí, pero que somos un factor que interviene negativamente en ese proceso, ¿no? En esa experiencia de la que hablábamos antes de usuario, desde que el niño entra en el comedor y es solo nos importa, ¿ha comido o no ha comido? ¿Rápido o lento?
Tú me decías, los padres somos conscientes de que mi hijo es mejor comedor o peor, o es más selectivo o menos selectivo. Tú eres consciente, pero claro, Luego no quieres que eso ocurra de verdad. Tú quieres consciente, pero no quieres que eso pase. Entonces cuando te dicen, oye, tu hijo no come bien, pero no puede ser, es que la comida seguro está mala, es que mi hijo no me gusta, mi hijo me ha dicho que no le gusta, es que... Entonces tú, la parte selectiva que tú crees que es tu hijo o la parte más mejor o peor comedor...
Pero dando por hecho que la comida va a ser buena. O sea, aquí sí que es verdad que partimos de la base que nosotros pensamos que la comida que hay en el comedor es buena y de buena calidad y bien cocinada.
Vale.
Y entonces ahí es como juzgamos él si ha comido bien o si ha comido mal. Pero si ni siquiera sabemos esa calidad, ese cómo está cocinado, qué come... O sea, yo, por ejemplo, en el comedor de mi hijo, quitaron el pescado, de mis hijos, vamos, quitaron el pescado de dos veces a la semana a una porque decían que acababa por los suelos y se lo sustituyeron por una empanada de atún, que también era pescado. Y fue como, pues no sé, eso me hace mucho que pensar.
¿En qué sentido?
Pues en que realmente, como padres, nos importa más que se coman una empanada de atún a que tiren el pescado al suelo. Pero yo, o sea, yo al final, imagínate, como diseñadora de experiencia de usuario, yo preferiría que un 50 o 60% sí que comiera pescado, porque el que no lo quiere no lo va a comer, a que un 80, o 90 empanada de atún.
Pero ahí volvemos a lo de antes. O sea, importa más que coman a lo que están comiendo.
Claro, por eso, la cantidad, sí, versus la calidad. Sí,
100%. Y en todos los comercios, yo diría que en el 80% que hemos asesorado, importa más eso. Y cuando los asesoras y cambias, las mayores quejas y críticas vienen por ahí. Porque importa más que... Es que mis hijos han dejado de comer como antes. Claro, es que antes había patatas fritas y hamburguesas todos los días. Ahora no.
Claro.
Pero es que quieres. ¿Tú quieres eso? Pues entonces, perfecto, entonces me contrates a mí. Yo no te voy a dar eso.
Claro.
Yo te voy a dar una salud. ¿Tú no quieres salud? Perfecto. Pero no te quejes después.
Sí, sí. Hace un tiempo escuché un podcast que me pareció, o sea, el concepto me dio también mucho que reflexionar, ¿no? Porque hablaba de, no sé si era una coordinadora o una cuidadora de la parte del comedor, pero que hablaban sobre, les daban la comida en clase, ¿no? Creo que eran más bien pequeños, no sé, de 3 a 5 uh-huh. años. Entonces, de primeras, lo que hacían es cortaban raciones de pan y las dejaban en el centro. Y luego pasaron por cuestiones de, no sé si fue después del COVID o algo así, pasaron a racionalizar ese pan a 2 unidades por niño. Uh-huh. Y a partir de ahí, los niños empezaron a generar más ansiedad por ese alimento. O sea, niños que antes no comían pan tenían ansiedad porque solo les había tocado 2 trozos de pan cuando antes no comían. Uh-huh. ¿Qué te hace reflexionar sobre eso?
O sea, porque ellos tenían desde la libre elección de elegir la cantidad y el momento y ahora tienen algo mucho más acotado.
Racionado, sí.
Es normal, al final cuando tú te limitan algo, como que tienes... O sea, a ver, es normal porque el niño antes tenía la libertad y estaba ahí delante y si quiero cojo y si no, no quiero, no cojo, que eso está muy bien, que tú puedas tener esa libertad para el niño. Pero es normal que ellos sientan esa... Ahora me la has quitado y ahora me das solo 2 y ahora tengo más ansiedad por comer ese pan. Pero a la vez hay cosas que... Hostia, es que estoy muy largo de debatir aquí. Aquí habría mucho que debatir. Y más, has tocado una cosa que es el pan. Yo estoy muy en contra del pan en los comedores escolares. Y en el cole nuestro tenemos pan, ¿eh? Tenemos pan a partir de... a partir de los 9. Nosotros de 0 años a los 9... comen en el aula y a partir de los 9 comen en el comedor.
En el comedor.
De ahí en adelante. Entonces los que comen en el aula no tienen pan. Ahí no hay pan. Porque no le veo ningún sentido en un comedor escolar poner pan a nivel nutricional. No lo hemos hecho nunca ni lo hacemos, ¿no? Pero es verdad que socialmente el pan tiene mucho peso. Muchísimo peso. Más de lo que a mí
en
me gustaría.
Sobre todo.
No, es una locura. Entonces hemos puesto pan en el comedor escolar. Entonces, claro, tu pregunta es difícil para mí responderte ahora mismo porque yo he puesto un pan en un comedor escolar donde yo no quiero ir a pan, pero hay una persona social que te dice, oye, tienes que poner pan, perfecto, ponemos pan, creo que hay unas edades ya las que tienen la libertad de poder elegir y tienen ya unas edades más acordes a, oye, haz lo que quieras y come lo que tú quieras. ¿Qué ocurrió? Que tú ponías pan y eso puede ser infinito. O sea, eso puede ser infinito, es que pueden comerse 32 trozos de pan y no comer otra cosa. Entonces, ahí tuvimos que poner un límite.
Claro.
Entonces, entiendo que tu pregunta de, oye, antes pasaba esto, yo lo ponía en medio, no comían nada y ahora tienen esa limitación, pero es que yo si no les pongo un límite, solo comían pan. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Para mí, prefiero ponerte un límite y que me cojas 2 trozos de pan y es lo que hay, no hay más, claro, a darte la libertad y que comas 32 y no comas otra cosa.
¿Pero tú crees que al final los cuidadores son conscientes de este tipo de cosas, del impacto ese que generan? Ya no deja, o sea, olvidémonos del pan, sino de tomar una decisión como esta, por ejemplo, en el caso del pan, de racionalizar las cosas o poner límites a algo que, pues eso, que al final generan una ansiedad.
La cuestión es que tú no puedes poner, en la comida no puedes poner límites a nada. Es decir, yo, vuelvo al pan otra vez, el pan es el único límite que tenemos en el comedor escolar, pero ante todo lo demás no hay límite de nada. Tú puedes comer un primero la cantidad de veces que te dé la gana, o comer un segundo la cantidad de veces que te dé la gana, o comer solo la guarnición, o comer la pasta blanca. Me traes sin cuidado lo que comas, yo solo quiero que tú elijas lo que quieres comer. Entonces, a tu pregunta, creo que ellos tienen que ser más conscientes de que racionalizar y limitar si está produciendo algo, si produce una mala relación con esa libertad de autosuficiencia y con autoconocimiento que tiene el niño y la niña con las cantidades, con lo que me gusta y lo que no me gusta. Porque al final tú estás limitando la cantidad de comida que tiene que comer primero. Hay muchos coles que si no acabas el primero no puedes comerte el segundo. Claro. Que si no comes el segundo no puedes irte al patio. Todo eso no tiene ningún sentido. Al final estás ahí jugando a elegir por ellos a través de esto tiene una consecuencia. Entonces, es verdad que No a todos los padres les gusta esto tampoco, porque lo que nos damos cuenta de que un niño, si tiene la capacidad de elegir y solo come arroz blanco, el padre se queja de por qué no come otras cosas, pues no. Pues oblígale, es que no voy a obligar a tu hijo a comer.
Claro.
Tu hijo come arroz blanco porque quiere comer arroz blanco. Si quiero comerlo con brócoli, lo comerá con brócoli, si no, no se lo voy a poner yo. Entonces, yo podía decir, no, ahí tienes que comer brócoli obligadamente. Pero, ¿qué conseguimos con eso? ¿Obligarle a comer algo que no quiere comer? Es que si estás enseñándole, no estoy enseñándole nada, estoy obligándole a comer. Entonces, la realidad es que para mí tendrían que ser más conscientes de lo que implica en todo el proceso de la comida limitar o ofrecer cantidades o no, o que obligarles a comer una cosa y la otra, poner las dos cosas a la vez, en una bandeja primero y segundo a la vez. O sea, es todo como muy... Es difícil, es muy difícil
es
comer.
Es difícil.
Sí, porque luego hay muchos niños, cada niño tiene una forma de ser, luego hay... Es un comer escolar, es ante toda la crítica que yo siempre critico lo mal que se hacen las cosas, es difícil de gestionar, no es fácil. Y más si las personas que están trabajando dentro del comedor no tienen las ganas de o la profesionalidad o la educación para poder, no educación a nivel de mala educación, sino educación para poder dar el servicio de acorde a lo que se...
A eso vamos a entrar un poco más adelante. Entonces, a colación de lo que dices, al final todo depende de esa educación, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre prohibir y educar cuando hablamos de hábitos?
Uf, mucha, ¿no? Al final no es lo mismo... O sea, la prohibición no va implícita a una educación. Es decir, yo te puedo prohibir comer algo, pero sin darte un razonamiento no tiene un sentido que te lo prohíba. Es decir, yo muchos padres dicen, no, es que yo le prohíbo a mi hijo que coma esto. Bien, tú se lo puedes prohibir, pero ¿por qué se lo prohíbes? Hay un razonamiento detrás, O sea, tú no puedes prohibir algo que hay en tu casa. Yo te prohíbo que comas chocolate, pero en casa tengo chocolate. Entonces,
claro.
Eso no tiene ningún sentido. O sea, no estás... O sea, tu mensaje no va acorde a lo que estás haciendo, ni tampoco estás educando a tu hijo en nada. Estás diciéndole que no puedes comer chocolate, pero tengo chocolate en casa. Entonces, no, tu hijo dirá, pues, ¿qué sentido tiene? No lo tengas si no se puede comer. Entonces, no siempre educar es prohibir, ni prohibir es educar. Creo que hay que jugar. Es muy difícil también. Creo que si hablamos de alimentación... Mira, justo ayer estaba en Mercadona comprando, bajo mi casa, y entre Mercadona ya había un niño que quería coger un paquete para él de... No me acuerdo qué era el paquete. Una cosa que quería coger. Montó un pifostio el niño. No te puedes imaginar la que montó. No. O sea, yo dije, madre de Dios, si eso me pasa a mí, no sabría cómo. O sea, en ese momento me parece muy difícil cómo reaccionas. ¿Se lo das?
Claro.
¿No se lo das?
Esa es la clave. Porque, o sea, tú le puedes decir, o sea, puedes intentar educar desde el principio, ¿no? Pues mira, eso no es bueno para ti, o ahora mismo, pues no es el momento. Bueno, una serie de razonamientos, pero tiene que llegar con ese límite, ¿no? De prohibir. Es que si no quieres comprarlo, ¿qué hacemos los padres?
No, ahí, o sea, el padre en ese momento, porque al final me quedé un rato observando a ver cómo te va el padre, porque es que me pareció increíble cómo el niño estaba, ¿no? Y estaba la madre, la hermana y tal. El padre siguió tan tranquilo comprando, le explicaba a su hijo, mira, no, creo que no es momento, aquí en Mercadona esto, hemos cogido esto, tienes otra opción. O sea, el tío muy bien, lo hizo muy guay, pero en ningún momento cedió a que el niño le dijera, tómate, sí, te lo compro. Y salió de Mercadona, iba por la calle, que no quiero irme del supermercado, que quiero volver, que quiero... O sea, fue una locura decir, madre de Dios...
Pero eso es educación o prohibición.
Ahí estás prohibiéndole coger algo que el niño quiere, pero al final tú tienes como adulto, que es lo que vamos a ver antes, tú tienes la responsabilidad como adulto de elegir por tu hijo hasta ese momento. O sea, en tu hijo hay momentos en los que no puede elegir porque sí.
No, está claro.
Porque elige en función a qué, a lo que, al color, al nombre, a lo que ha visto en tele. Entonces, ahí es prohibir, pero también es educar, creo. No lo sé. Yo ahí me parece difícil de...
Es que es un debate muy...
Sí.
Muy...
Ahora, yo creo que como lo hizo este chico ayer, me pareció genial. No creo que cediendo en ese momento y dándole al niño lo que quería hubiera mejorado nada.
Vale. Vamos a pasar más a la parte ya económica. O sea, en cuanto a tomar decisiones y esa rentabilidad, ¿no?, que hablábamos del comedor. Yo cuando busqué cole para mis hijos... Como regla indispensable para mi marido y para mí es que tuviera un comedor propio, ¿no? Que no tuviera catering, que llegara la comida fría y demás, y que se cocinara allí, que fuera un menú equilibrado dentro de lo que entendíamos en ese momento por equilibrado. Pero en ningún momento caí en todo esto que estamos hablando ahora. Porque yo creo que al final, si sumamos todo lo que hemos estado hablando... Se reduce en que la alimentación infantil es nutrición, ¿no? También es emoción, es aprendizaje y es entorno, como decías, ¿no? Es con quién te sientas, cómo te rodeas, la actitud, la persona que tienes a tu lado. que comer no solo es ingerir, que es construir esa relación con la comida, y que el comedor escolar es uno de los puntos de contacto más influyentes en la vida del niño. Uh-huh. ¿Quién no tiene traumas con el comedor de su colegio?
Todo el mundo, yo también.
Entonces, de otra cosa no, que como hemos estado hablando antes, pero del comedor todo el mundo recuerda experiencias, o positivas o negativas. Uh-huh. Yo es verdad que he sido siempre muy buena comedora, no he tenido ningún trauma, me he comido lo que me han dicho, y sí que es verdad que como la máxima manía que tenía era de acabarme todo el plato, que eso, pues por lo visto, no es tampoco nada positivo. Pero
partía de ti esa decisión, no te lo obligaban.
No lo sé, igual es algo que he adquirido con el tiempo. O sea, me di cuenta, a lo mejor ya cuando era un poco más joven, que yo nunca dejaba nada en el plato, pero no tenía hambre. O sea, era solo por manía, ¿no? Por costumbre. Puede ser que eso fuera algo...
No, o sea, me refería más al comedor escolar. Si en el comedor escolar,
sí, sí.
¿Tú sentías que te obligaban a acabártelo o era por tu propia elección que te la acababas?
De eso no soy consciente, pero...
No sé. Yo soy consciente que a día de hoy yo no me puedo dejar comida en el plato. Me cuesta a veces dejarme comida en el plato. Y
¿por el comedor?
¿Por la infancia? ¿Por el comedor? No lo sé, pero a mí dejar comida en el plato, digo, me sabe mal. Dejar comida
bueno, también es por cultura, ¿no? También es verdad el esfuerzo que conlleva para unas familias, pues eso, una compra, cocinar y demás. A mí me sabe mal cuando veo a mis hijos que dejan comida en el plato o no han probado nada.
Sí, es cierto.
Es decir... sobre todo pensar por eso, que hay mucha gente que no tiene esas posibilidades. Sobre todo también es eso, ¿no? Un poco más...
Una de las cosas que trabajamos mucho en el comedor en el cole es eso, que al final el niño, si tú le tienes la elección de ponerte lo que quieras, pero sé consciente de lo que te estás poniendo, lo que te pones... Claro. O sea, tú quieres ponerte un grano de arroz, lo puedes poner si quieres, pero si te pones 6 cucharadas hay que acabárselas. Y hay niños que se ponen mucho, yo les advierto, tío, te estás poniendo mucho, de verdad, ¿qué quieres comer? Sí, que me lo voy a comer todo. Y luego vienen, Juan, claro. No puedo más. Y, pues, y ahí trabajas con ellos esa parte de, oye, mira, no puede ser, es una postilla de comida.
Total. Aquí llega la gran pregunta. ¿En qué momento la optimización económica empieza a ir en contra del bienestar del niño? Lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Porque si queremos optimizar, está claro que los comedores escolares son un negocio para cualquier persona, pero ¿qué pasa con eso?
Bueno, yo creo que sí. Es que aquí depende. Un colegio público, un colegio concertado tiene peculiaridades y dificultades mayores que un colegio privado que elige, ¿no?, su propio precio. No por eso el colegio privado es mejor sí o sí su menú. O sea, que la gente que entiende... Yo he ido a alguna charla donde por trabajar en un colegio privado y tener un cole privado, siempre se me cuestiona mucho y se me critica mucho la parte de que, bueno, como es privado, yo puedo permitirme hacer eso, permitirme darles un cierto... No te equivoques. O sea, si te digo, el menú de mi comedor escolar es más barato que un comedor escolar público en Cataluña, por ejemplo. Entonces no es por precio, o sea, sino que yo me curro mucho y porque no lo vemos como un negocio. Lo vemos como una parte más, una partida más de la empresa que tiene que dar positivo, obviamente, no puede generar gastos y pérdidas, pero no es un negocio donde el que voy a ganar dinero. Entonces, partiendo de que obviamente es un negocio a nivel nacional y porque una colectividad externa que da servicio en un comedor público tiene que ganar dinero. Para ganar dinero esa colectividad o a nivel de gobierno se paga más por ese comedor escolar y depende de qué comunidad tienen mayores o menores precios en los comedores, no se paga lo mismo en Andalucía que en La Rioja, o la colectividad no gana dinero. ¿Y eso a costa de qué? Pues a costa de la experiencia del niño en todos los sentidos, tanto en la calidad del ingrediente como en el cocinado, como en el menaje con el que están comiendo. Entonces al final... Sí tiene un peso muy grande la parte económica a nivel de que o se invierte más dinero en comedores... O sea, ya no es solo tampoco invertir dinero, porque hay una parte del porcentaje del dinero de los comedores públicos y concertados que se tienen que guardar para cuando si no hay. Entonces, ese porcentaje que se guarda, que luego no se usa realmente porque nunca deja de haber... Yo creo que a nivel logístico, en España no puede haber tantas diferencias tampoco de una comunidad a otra, deberían de ser como más... Yo creo que algo que nunca he estado de acuerdo es... que me gustaría que en todas las comunidades autónomas tuvieran el mismo precio de comedor. O sea, no puede ser que en Andalucía vayan tan justos y en Cataluña les sobre. Claro. O en Madrid estéis en medio, ¿no? O en Comunidad Valenciana, ni Madrid ni Cataluña. Entonces, cada comunidad autónoma tendría que tener el mismo precio. Al final, si está subvencionado, tiene que ser así. Porque al final la misma colectividad no gana, la misma, aunque lleve un colegio en Sevilla y un colegio en Asturias, o un colegio en Gijón, no gana lo mismo esa colectividad en un colegio que en otro.
Claro, ahí entiendo que también dependerá de la materia prima, ¿no? Que tenga en cada comunidad el coste.
Claro, pero la calidad no es la misma.
Ya, por supuesto.
La que no es mejor en Andalucía, que en Cataluña, que en Galicia, que en...
¿Es peor o es mejor?
La peor es Andalucía, sin duda. Es la que menos precio tiene recibe el colegio para el comedor escolar.
Pero y entonces esto, o sea, este coste es una excusa para no cambiar nada, o realmente se pueden hacer cosas con precios más bajos, o es muy difícil.
Yo te diría que es difícil en comunidades autónomas como Andalucía, me parece difícil dar mejor calidad de lo que dan. Es difícil porque ¿de dónde quitas? De la partida. Es que no hay mucho de dónde rascar. O sea, es que al final, si tú quieres un menú de calidad para tus hijos y tus hijas a nivel de nutricional, a nivel de calidad de ingredientes, es difícil con el dinero que hay detrás. Y si tú quieres mejorar la menaje, tienes que quitar algún sitio. Si tú quieres que haya más personal para que haya más intervención a la hora de supervisión de ese comedor escolar, tiene que salir de algún sitio la partida, el dinero. Entonces, yo creo que hace falta más inversión en esa comunidad concretamente, más inversión de dinero. En Cataluña, no sé ahora mismo en 2026, pero en Cataluña estaban hace poco 6,30 € más o menos.
Y cada menú.
Cada niño menú. En Andalucía son 3,50.
Es el doble.
En Madrid estabais en 5,40. En Comunidad Valenciana en 4,70. Entonces, hay muchas diferencias. Entonces, claro, casi el doble. Hay colegios privados que están en 11. 11.
¿Y eso de qué depende?
De cada comunidad autónoma, de los presupuestos, de lo que destinan a cada presupuesto de esa comunidad autónoma de Espinal, comedor escolar, o sea, depende de muchas cosas. Entonces, es difícil. Algunas comunidades, yo entiendo la queja, entiendo que digas, hostia, es que no sé, vaya mierda menú. Joder, pero ya, pero es que... Eso no quiere decir que no se pudiera hacer mejor, ¿eh? En todo se puede hacer mejor.
Se puede hacer.
Porque al final, ahora, claro, si tú quieres ganar dinero... Mira, Lanzarote es una isla donde a nivel público lo que hace el gobierno es te da dinero a ti como comedor público, te dice, toma, este es el dinero y tú gestiónatelo como tú quieras. Tú no me tienes que guardar un porcentaje de dinero para por si acaso, tú no tienes que pagarle una... Tú puedes autogestionarte, tú puedes comprarle al proveedor que quieras, puedes coger una colectividad, tú haz lo que quieras con este dinero y repártelo como quieras. Tú el año que viene tienes que recibir la misma subvención, tú al final de año me pasas un parte con todo lo que has hecho y otro. Entonces ahí se pueden gestionar mucho mejor los comedores. Pero claro, aquí va por colectividades, hay muchos... O sea, es complicado. Es muy complicado. Creo que el comedor escolar, las familias de ciertas partes tienen que darse cuenta de que es difícil, no siempre. Ahora, hay que quejarse. ¿La culpa es de la colectividad? ¿Es de esa empresa concreta? Pues igual no siempre. Igual también es parte del gobierno de que no está invirtiendo más dinero ahí. O de tu comunidad autónoma que no está invirtiendo dinero ahí y está invirtiendo en que hayan patios con más canastas y más canchas de básquet y más tecnología.
A ver, aquí igual habría que analizar a ver qué es lo que está pasando y dónde están sucediendo, ¿no? Los problemas, pues eso.
Claro, sí. yo lo veo en colegios privados, sí, porque al final en privados tienen, se autogestionan casi todos. Sí que vas con la partida del comedor y te das cuenta de dónde va ese dinero y dónde no. Y yo he tenido colegios privados de pagar 13,50 por niño menú e invertir solo 90 céntimos a un euro por niño de coste. ¿Y desde dónde va a estar ese dinero? Claro, tienen colegios gigantes, con campos de fútbol gigantes. Claro, coño, ¿cómo no vas a tener? Perdón, joder, Bolín, ¿cómo no vas a, perdón? ¿Cómo no vas a tener eso? Si 11 euros menos, 9 euros te pongo, si quitas personal, 8 euros son beneficios. ¿Vale? Imagínate. Y cuando llegué allí y me dijeron el precio de coste, dije, no me lo puedo creer, tío. Y he tenido colegios privados donde tú cambias el menú del colegio privado, lo haces mucho más sano. Pero en máquinas de vending. Esas máquinas de vending, que ahora por fin hay una ley que las regula, pero antes no estaban reguladas, se vendía solo basura esa máquina. Sí. Claro, las familias me decían, tú muy bien, tú cambias el menú en mi escuela, pero la máquina de vending sigue siendo mierda.
Claro.
¿Qué haces? Y a mí, el colegio donde nos contrataban, prohibirme y cancelar nuestro contrato porque ellos no quieren cambiar por el dinero que les da la máquina de vending. Por la cantidad de beneficios que obtienen por las máquinas. Tienen mucho dinero. Porque claro, al final, y además, un colegio con un niño que no come muy bien, más máquinas de vending. O les cambiabas el comedor a mejor... Y se iban, familias se iban a otros colegios porque sus hijos comían allí patatas fritas y longanizas y aquí no. Entonces, como allí comían más, lo que hablábamos antes, ¿no? De oye, hay familias que les importa más lo que coman, ¿no? Hay colegios que hemos cambiado el menú, hemos hecho un menú muy bueno a nivel gastronómico y nutricional y familias se han ido y se han ido a colegios al lado a comer a sus hijos al comedor de al lado porque ahí sus hijos comen.
Pero eso debería ser algo, o sea, quiero decir, eso también. A nivel de la ética y la responsabilidad moral de cada colegio, de cada empresa, yo entiendo que también cuanto más alumnos, pues más rentabilidad, más beneficios.
100%.
Pero si es, no sé, uno de sus principios máximos, quiero decir, ¿no? Al final es como en mi colegio lo que se optimiza precisamente, o sea, donde no se escasea es en un menú saludable con buenas opciones nutricionales.
Pero se le van los alumnos a un colegio concreto y dijeron, ya está, nosotros no queremos que nos vayan. Porque, como tú dices, al final es una...
A pesar de que la educación
es
sea
que
buena...
¿Sabes qué pasa? Que al final queda muy bien decir, oye, mi menú es muy bueno, mi colegio hace unos menús muy sanos y sobre el papel queda muy bien. Y luego no es una realidad, no es eso. No, es difícil. Al final, contentar a las familias en un colegio también es difícil. Cuando hemos ido a colegios muy grandes de 2.000 alumnos, 2.000 familias... Tú ponte a entender que 2.000 familias de niños de un año hasta los 18, que todos estén contentos. Es muy complicado.
¿Y eso interfiere también en el nivel cultural de cada familia? O sea, quiero decir, cuanto más nivel o cuanto menor nivel tienen como mayor o menor consciencia, o incluso también...
Sí, sí y no. O sea, es decir, cuanto mayor... O sea, sobre todo a nivel socioeconómico, te ves en zonas más... A nivel socioeconómico menos favorecidas, No importa tanto la calidad del menú, sino importa que haya comida. Y yo entiendo que hay colegios en los que tiene que haber comida sí o sí. Y luego te vas ya al otro extremo, en sociedades mucho más adineradas y mucho más mejor a nivel social, a nivel económico. Te encuentras de todo. Te encuentras desde la parte que sí de verdad cuidan mucho de la alimentación en casa porque se lo pueden permitir a niveles mucho más altos. Y la queja está en por qué no hay aguacate en el menú. No te puedo dar aguacate a nivel de costes, tío. Por mucho que tu colegio sea privado. Pero no lo entienden porque no hay aguacate. En su casa comen aguacate como si fueran pipas. Y luego está... O porque no hay mango. Porque no puedo a nivel de costes. O papaya. Es que no puedo. Ya, pero es que en casa... Bueno, en tu casa porque tú tienes una economía que te permite, pero es que hay que mirar el global, ¿no?
Claro.
Pero a la vez también están los que hay mucha permisibilidad y se les da todo lo que quieren en sus hijos porque tienen esa capacidad económica y todo vale. Y sus hijos comen muy mal. Muy, muy mal. Y se enfadan. Es que mi hijo... Sí, tío, es que coma mejor tu hijo.
Claro, es que luego ves las encuestas sobre la obesidad infantil y es verdad que en su mayoría están asociadas a ese poder adquisitivo más bajo, ¿no? En estructuras más desfavorecidas.
Sí, 100%. Ahora, eso no quita que haya colegios privados donde también lo haya, ¿eh? Porque el menú es malo y los niños no comen bien. Pero en general es por sociedad económica mucho más baja, sí. Sin duda.
¿Qué nivel de formación real tienen las personas que acompañan a los niños en los comedores?
Yo diría que ninguna. O sea, no hay formación. Dime, ¿cuál es la formación que recibe un cuidador o cuidadora de un comedor escolar? ¿Tú conoces una
En mi caso, a los que he preguntado, tienen formación en educación. O sea, la mayoría son profesoras.
Exacto.
Pero a nivel alimentación, nutrición... Cero.
Y a nivel de ni siquiera el trato que tienen con el niño a nivel, o sea, que en relación con la comida, cero. Y en colegios, hay muchos colegios lo que hacen es cubrir horas de profesor de música, ¿no? Tiene horas sueltas, sí. O tenis, o profesor de, me da igual, gimnasia, y cubren el comedor. Entonces, a ese profesor de música le traes sin cuidado el comedor. Entonces, no hay una formación, así como nosotros, por ejemplo, nosotros cuando asesoramos un colegio ofrecemos la formación al personal del comedor, igual que hay una formación al personal de cocina. Métodos de cocinado, técnicas, incluso cómo tratar al niño a la hora del servicio, cantidades, cuánto poner, cuánto no poner, todo esto. Ofrecemos una formación al personal del comedor porque entendemos que tiene que haber un conocimiento de la nutrición básico, aunque sea primeros auxilios. Tiene que haber un conocimiento de qué pasa a nivel emocional cuando un niño no quiere comer, si se le obliga o no se le obliga, hasta dónde se le puede obligar, hasta dónde no, qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de un comedor escolar, si se le tiene que exigir que se lo coma o no. Todo eso tiene que haber una formación. Obvio. Y eso no hay. Entonces, claro, el niño al final está como en un campo de guerra donde entra ahí, hay un ruido, hay de todo menos...
¿Cómo no queremos que luego tengan traumas?
No, o que disfruten comiendo. Es que no pueden disfrutar comiendo en el comedor.
Claro.
No pueden. Y mira que es que, ojo, que no hay que quitar la responsabilidad tampoco al niño, ¿eh? Que el niño quiere llegar al comedor y lo que quiere es jugar. Y lo que quiere es dejar terminar de comer y irse al patio a jugar con sus amigos. Y si es lo que quiere, si lo entiendo. Pero es muy difícil para los niños que disfruten de ese momento.
En este punto que tienen que tener en cuenta los profesores, educadores que se enfrentan a estos alumnos, ¿no? En estos entornos, ¿cómo pueden mejorar? O sea, simplemente quien nos está escuchando que tenga ese rol, que no tenga ninguna formación y que quieran aunque sea complicado, porque sé que al final las órdenes vienen de arriba, pero ¿qué pueden mejorar? ¿Qué tienen que tener en cuenta? ¿O cómo pueden acompañar al niño?
Lo primero es con la empatía hacia el niño. O sea, que no vean como que hay una obligación detrás y una estructura fija en cuanto a que el niño sí o sí tiene que comer. Obviamente, como adulto nos preocupamos de que un niño no coma. En el comedor, en el colegio hay niños concretos y un niño concreto que no come, ¿no? Y te preocupa, claro que sí. Y él me reunió con sus padres y no sabe mal las adaptaciones que estás intentando hacer, las cosas que nos ayudas y tal. Y mira, no te tiene que saber mal por mí. A mí, mi preocupación primera es que tu hijo coma. Y me preocupa que no coma, claro que sí. O sea, pero obviamente hay 350 niños más y yo no puedo estar centrado solo en tu hijo.
Claro.
Yo doy lo mejor que puedo para él. Y mi preocupación pasa por esa. Ahora, yo me voy a mi casa, obviamente, yo de tu hijo no me acuerdo porque no es mi hijo y hay muchos más niños. Pero lo primero que tiene que tener esa persona es la empatía hacia el niño y la niña, decir, oye, ¿por qué no come? Y fijarse en por qué no come, si es por las relaciones que tiene alrededor, si es porque realmente no gusta la comida, si es porque viene de otra cultura y la cultura no se adapta bien.
Claro.
O sea, entender esa empatía hacia el niño y luego que entiendan que el momento de la comida es un momento de socializar y pasarlo bien y no de obligaciones y no te acabas esto. O sea, no hay que jugar ni premiar ni castigar con la comida. O sea, si el niño no quiere comer, que no coma. Que es muy fácil decir esto, que luego la familia se va a quejar al centro escolar de que su hijo no come y que cómo no lo obligan a comer. Pero a ti como educador no te tiene... O sea, esto, claro, hay que diferenciar una cosa muy clara y es que yo te diga que no te preocupe que el niño no coma y si no quiere comer que no coma, no quiere decir que pases de él. No quiere decir, bueno, que haga lo que quieran, que no quieren comer, que no coman. No, ojo, no te equivoques. Tú tienes que ayudarles, entender, explicarles la comida lo que es, que entiendan lo que están comiendo, explicarles por qué está bueno, porque es bueno para ellos o no, depende de la edad que tiene el niño, si tiene edad para entenderlo o no. Preguntarles si les gusta o no les gusta, qué puede mejorar. O sea, que se sientan partícipes de ese comedor y para eso tienes que estar pendiente de ellos y qué está ocurriendo alrededor del niño, pero no puede ocurrir nada alrededor de la comida. La comida no es lo importante. No es importante si se lo acaba o no se lo acaba. Importa todo lo que ocurre emocionalmente alrededor. Sí. Entonces tú tienes que, como educador, en ese momento, intentar entender por qué ese niño no come. No lo que si está comiendo mucho o poco. O si lo que come es más sano o menos sano. A ti eso, olvídate. Tú tienes que enfocarte en por qué no come. ¿Qué está ocurriendo? ¿Es algo emocional? ¿Es algo personal? ¿Es algo con compañeros? Eso es lo que tiene que ser importante. No es una más y pruébalo y acábatelo. Venga, solo una y...
Bueno, forzar hasta comer, hasta que lloren o se escondan la comida en los bolsillos.
Increíble. Yo pequeño recuerdo hacerlo, ¿eh? Yo me guardaba la comida y en bocadillo, les quitaba la miga, lo guardaba ahí porque me obligaban, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido eso.
Claro, es que...
Ninguno.
A ver, es verdad que otra vez más hablamos sobre esa educación, esa responsabilidad que le echamos al colegio, ¿no? A esas personas que están allí. Y, o sea, yo conozco un caso que, pues eso, había mucha preocupación porque el niño no comía y... Y claro, es verdad que yo una vez vi a ese niño en un entorno fuera, en un restaurante comiendo, y le plantaban la pantalla del teléfono para que comiera. Entonces, claro, llega al comedor allí rodeado de gente y ¿cómo va a comer si está acostumbrado, ¿no?, a esa pantalla? Y claro, me hacía gracia porque sus padres es que no come, es que en el comedor no come nada. Y digo, igual la responsabilidad no solo es ni del niño, ni del entorno en el que está, ¿no?, sino que también les estamos acostumbrando a unas cosas que, pues eso, que son como antinaturales. O sea, les estamos anestesiando para hacer una cosa que, en mi opinión, o sea, para mí es, pues eso, es momento de disfrutar con tu familia, sentarte a comer. Nosotros siempre comemos juntos, cenamos juntos, porque para mí es importante el momento de sociabilizar, contar tu día, ¿no?, estar un poco disfrutando ese tiempo de calidad con comida alrededor de la mesa.
Sí. O sea, yo creo que si la gente fuera... Hay muchas familias que no son conscientes, como dices, de la responsabilidad que tienen ellos. O sea, te encuentras a niños y niñas en el comedor donde cuando... Mira, por suerte para mí, algo fácil para mí, o no sé, es que esa aura personal, laboral, hace que cuando tú te reúnes con la familia se sienta un poco incómoda de no decir verdades absolutas conmigo, ¿no?, delante. Entonces, me es más fácil reunirme con la familia. Cuando no me reúno yo con la familia, cuentan más mentiras que cuando estoy yo. Entonces, me piden muchas veces que me reúna con familias porque al final es más difícil encontrar la mentira, ¿no? Y ahí te das cuenta de qué responsabilidad tienen ellos y cuáles no. Entonces, porque tú no puedes exigir cosas. Y yo soy muy firme en esto. O sea, yo en esto, yo sí que soy un poco, no talibán, pero sí muy firme en el comedor escolar. Ahí no tengo ninguna duda porque es muy claro lo que hago y sé lo que hago. Entonces, hay gente como que lo ve que es demasiado poco inflexible, pero no es que sea autoritario, sino que las normas están muy claras. Tú no puedes exigirme esto si tú no lo haces. Tú no puedes traer esto porque aquí no se puede comer esto. Ya está, no hay más. ¿No te gusta? Fantástico. Ahí te puedes la puerta y te puedes ir. No tiene ningún problema. Entonces, hay familias que, bueno, esa autoridad muy clara mía, bueno, pues les molesta, pero lo aceptan, ¿no? Y están ahí. Pero te das cuenta de que hay más responsabilidad por su parte de la que creen que hay y, o de la que tienen y no la llevan a cabo bien en casa. Y como tú dices, o les ponen pantallas o les dan siempre lo mismo o como por miedo a que mi hijo no coma siempre le pongo pizza para cenar y luego tú no pretendes que en el comedor coma bien. Es que no puedes. Ahora, si la gente viera la felicidad que es ver a los niños comer
disfrutando,
buah, y hablar entre ellos. Yo hay días que solo me quedo en el comedor escolar porque hay días que por trabajo no puedo quedarme siempre a observar, porque, o sea, si algo he aprendido, yo no tengo una formación mejor que nadie en este sentido, sino que llevo 14 años en un comedor escolar y dedicándome a esto, y lo que he aprendido es porque yo he observado mucho. Claro. Yo me iba a las aulas a observar, me sentaba a observar a los niños, una obligación de la educación Montessori, entre comillas, es observar al niño, yo lo he hecho con la alimentación, yo me sentaba en el aula, en una silla aparte, y observo cómo comen. Hay guías de las aulas que me dicen, Juan, ¿puedes venir un día a observar al aula? Entonces yo me siento en el aula, en una silla aparte, y veo lo que ocurre en el momento de la comida. Entonces debe estar observando años y años.
Qué importante es eso, ¿eh?
Buah, increíble. Porque hay momentos en los que tú no te das cuenta de qué está pasando hasta que alguien externo no observa, ¿no? Entonces te sientas en una silla como está tu hermano ahora mismo ahí, se pone a observar y me pongo a observar lo que ocurre. Entonces, por ejemplo, hay un niño concreto que tiene un problemilla, pues desde fuera intentamos ver varios días cómo se relaciona en ese momento y qué problema tiene. Entonces, el placer que da ver a los niños comer, disfrutar comiendo de lo que están comiendo, hablando entre ellos, o sea, es que yo mejor que eso. No sé, pues no hace falta una pantalla. O tú con tu hija sentarte a comer con tu hijo o con tu hermano.
Claro.
Sentaros y hablar y disfrutar comiendo. Yo me pongo de mala leche. A mí me pone muy mala leche cuando tengo con mi padre a comer. Mi padre come mucho más rápido, come menos que yo. Y él termina de comer y se pira. Yo me pongo una mala hostia.
Claro.
Yo pongo, quédate un rato aquí conmigo.
O sea, si no quieres comer, no comas, pero quédate en la mesa.
Claro, vamos a hablar un rato. No hay prisa por comer. Eso me pone a mí muy nervioso.
Claro. Pero luego fíjate que hay como una contradicción, ¿no? En los comedores sobre tú, lo que dices, ¿no? De disfrutar. Porque el objetivo es eso, que coman mucho y que coman rápido. Pero luego, joder, nos hacemos mayores y nos bombardean con tienes que comer despacio, tienes que masticar no sé cuántas veces, tienes que disfrutar. Hombre, si desde pequeño nos están metiendo prisa, ¿cómo vamos a hacer eso ya de mayores? Si los hábitos se adhieren a nosotros desde una edad temprana. Entonces, a mí me parece... Y luego me molesta, ¿no? Porque al final esa contradicción de... No le pidas al niño que coma rápido. Al final, o sea, una de las preguntas que te quería hacer aquí, y nos estamos ya acercando al final, ¿sí? Muy tristemente. Sí. A ver, hay muchas preguntas, pero no nos va a dar tiempo a todas. Pero bueno, lo importante yo creo que ya lo hemos discutido. Pero, joder, ¿por qué se dedica tanto tiempo a actividades, pues eso, al tiempo del patio? Que es verdad, los niños tienen que jugar, pero también tienen otro patio por la mañana. Y se les apremia tanto para que terminen rápido de, venga, termina rápido y te vas al patio. ¿O tienen otras extraescolares?
Eso sigo... Mira, aquí hay diferencia de dos cosas. Una es, sabemos que un niño más de 20 minutos entra en la mesa, si 20 minutos primeros no ha comido, no va a comer. O sea, la ciencia nos dice, y la evidencia nos dice, sí, nos dice, oye, en los primeros 20 minutos el niño es lo que va a comer. De 20 minutos en hacia adelante, lo que va a comer ya es algo secundario. No va a la principal ingesta la va a hacer en los primeros 20 minutos. Eso no quiere decir que 20 minutos es lo que tenga que comer un niño en el comedor. O sea, un niño no puede estar... O sea, el problema es que los comedores pretenden que en 20 minutos entren, se sirvan, se sienten, hablen con sus compañeros, coman y se piren. No. Yo te hablo de que 20 minutos un niño solo en una mesa con un plato, 20 minutos es lo que va a comer. Eso no quiere decir que tenga hasta 20 minutos. Entonces, ahí es lo que voy, que es un trámite. Al final el comedor es, entra, come rápido y pírate, que tengo que vienen más, ¿no? Eso no puede ser así. Porque como tú dices, al final estamos quitándole, estamos dando importancia a un momento tan importante que ya no es solo la parte en la que estás con tus colegas hablando, es que comer lo vas a hacer toda tu vida. Toda tu vida vas a comer y vas a hacer, y cada día, y sentar en una mesa. Y modales, tiempos, masticar, hablar, respirar, estar ahí, disfrutar el momento, aprender de gastronomía, aprender de... Todo eso ocurre en ese momento. Yo en el comedor este año es el primer año que tenemos comedor que tenemos como buffet ahora mismo, con un buffet bastante grande, que antes no teníamos porque nuestro cole va creciendo con las edades de los niños.
Claro.
Empezamos hace 14 años. Entonces, el niño más mayor que tenemos ahora de niña tiene 13 y medio.
Claro, porque va creciendo en función.
El colegio empezó con 42 niños y ahora somos 370 o así, no sé. Y el año que viene seguiremos con secundaria, bachillerato, bla, bla, bla. Entonces, el comedor, tanto a nivel experiencia de comer, también ha ido creciendo en función de los niños. Claro, cuando el primer año, el primer semestre, los primeros meses, dos, tres meses, no llega, trimestre, perdón, lo que hicimos fue poner 45 minutos. 45 minutos más 10 minutos más o menos de recoger, limpiar, porque ellos limpian la mesa, limpian el suelo, barren, fregan, eso lo hacen todos ellos. Y para mí era muy rápido. Dice, hostia, no puede ser. Había niños que se quedaban así sentados mirando el reloj. Dice, vale, no me puedo ir porque tengo que estar aquí 40 minutos, ¿no? Porque al final tampoco queremos que el niño coma y se vaya cuando quiera, claro. Sino queremos que esté un rato ahí, ¿no? Y hable con los compañeros, ayude a limpiar y tal. Pero ya me parecía poco. Ahora hemos aumentado a 1 hora y 15 minutos para limpiar. Y eso que, aparte de esa hora, 10 minutos antes vienen y ponen la mesa. O sea, fíjate que hay 1 hora y media.
Sí, sí.
Que es porque podéis. No, es porque sabemos organizarnos y hemos quitado tiempos de otros sitios para poder darle el tiempo que merece el comedor.
Claro, que son momentos también muy
importantes. Ahora, gente que dirá, no, me importa más que mi hijo juegue, me importa más que mi hijo haga matemáticas. Bueno, creo que el comedor tendría que tener más importancia de la que tiene.
Yo creo que también. Porque al final creo que la relación que tenemos luego entre la experiencia alimentaria, ¿no?, en la infancia y la vida adulta es importante.
Importantísima.
¿Cómo de importante?
Pues hasta el punto en el que tú los primeros 6 años de tu vida... 8, 10, da igual. Todo lo que comes, aprendes a comer en casa, lo que te dan, es la experiencia vital que tú tienes. Y luego, ¿cómo te vas a relacionar con la comida y lo que vas a comer? Tu hijo come en tu casa muchas ostras porque te gustan las ostras, a tu hijo le gustarán las ostras, aunque a mí yo las odie.
Claro.
¿Por qué? Porque en casa comía ostras. Y yo en mi casa comía muy mal. Yo en mi casa pequeño comía fatal. Muy mal. Porque mis padres no sabían, lo hacían lo mejor que podían y sabían. Claro. Fantástico. Pero comíamos muy mal. Eso a mí me ha marcado mucha parte de mi vida. Y me ha hecho ser difícil y me ha costado mucho cambiar hábitos que yo tenía. Entonces, los hábitos, cualquier ámbito de la educación en casa se forja en el hogar, por mucho que se crea que en el colegio, en el hogar se forja casi todo. Y eso conlleva luego una experiencia a largo plazo y medio, y como eres de mayor, emocional, física, en a nivel de trato, a nivel de todos los sentidos, la comida es lo mismo.
No sé si tú tendrás los típicos amigos con los que salen y dicen, no, es que yo solo como esto y esto.
Sí, sí, sí.
Lo que no puedes salir a comer.
No, no. O que no disfrutan comiendo.
Claro.
Como que la comida es un proceso que tiene que pasar. Sí. Yo flipo y digo, bueno, ¿te gusta comer, tío? Está muy bueno. Tienes que comer, ¿no? Pero a mí me pasaba cuando era mucho más joven. A mí el comer, para mí era comer mierda. Cuanto más mierda, mejor. Porque era lo que había aprendido, a comer mal. Vale, mi abuelo también era director de ventas de una empresa muy grande de chocolates. Era a nivel de ventas a nivel nacional. Pero bueno, yo probé, vamos, si te doy la marca, vale, vale. Yo probé el Kit Kat sí. Antes de que en España se vendiera. O sea, mi abuelo traía productos que aún no se habían sacado a la venta en España para que los probáramos y a nivel de empresa interno. Y él, como tenía un cargo muy grande, pues entonces nos traía.
Bueno.
Y yo te probaba productos que luego no han salido a la venta porque no han gustado las pruebas previas, ¿no? Entonces, claro, yo de pequeño tenía, os lo juro, armarios llenos de chocolates. De lo que tú puedes imaginar, todo lo que te puedes imaginar estaba llenos ahí. De todo lo que tú quieras, ahí estaba. Entonces, era fácil abrir el armario y comer.
Claro, lo tenías al alcance.
Muy fácil, aparte que era parte de nuestra familia, comer chocolate.
No, porque era una profesión de...
Sí, entonces eso me marcó a comer mucho dulce, a tener una infancia... Yo era muy gordito de pequeño. Sí, sí. Y eso me marcó, o sea, y ese sobrepeso me marcó para tener pocas amistades y a nivel emocional. O sea, fue muy difícil.
Claro, es que esas consecuencias son, o sea, las consecuencias que de estos comportamientos, hábitos, entorno y demás, son las que estamos normalizando hoy en día, ya adquiriéndolas desde pequeños, que es realmente donde existe la complejidad.
Sí.
Mira, a ver qué te parece. El otro día estaba debatiendo con una persona que tiene un podcast también. Y voy a leer textualmente lo que decía en el podcast. Porque a mí me removió mucho.
Lo que decía esa persona.
Esa persona, ¿vale? ¿Vale? Si quieres adelgazar y quieres salir, ¿vale? Le decía el doctor a este...
Si quieres adelgazar.
Era el entrevistador con un doctor y le decía el doctor al entrevistador. Si quieres salir y quieres adelgazar, lo que tienes que hacer, digamos, es beberte un vaso de agua o un refresco sin azúcar entre copa y copa para compensar y tienes que salir con un tupper de una opción saludable. Esto es lo que le decía. Y el presentador le contesta a la audiencia y le dice: si tienes que hacer todo este esfuerzo para salir, no te mereces adelgazar. Una persona que quiere adelgazar requiere de un esfuerzo muy, muy grande y tienes que sufrirlo y tienes que joderte. No puedes querer salir, estar en entornos sociales, porque en los entornos sociales hay comida rica, y querer adelgazar. Ahora bien, si dejas de hacer todo eso, ya te merecerías adelgazar.
¿Te merecerías?
Te merecerías adelgazar. ¿Qué me dices?
No acabo de entender muy bien el mensaje de ambos. Es decir, el doctor decía que si tú quieres adelgazar...
Una persona que esté a dieta, lo que no. Le decía es, oye, si tú estás pues excedido de tu peso y quieres perder peso, por ejemplo, si tú quisieses salir o llevar tu vida social, lo que tendrías que hacer es ponerte a dieta y, pues para poder salir, te tomas una copa y en vez de tomarte 5 copas, pues te tomas una copa y lo alternas con un vaso de agua entre medias, con un refresco sin azúcar. Y aparte, para la comida, lo que tienes que hacerte es llevar una opción de comida saludable, un tupper. Y esa es la opción que, digamos, bueno, pues que puedes hacer para compaginar, ¿no? Salir y estar a dieta. Y entonces el entrevistador le decía que una persona que tiene que hacer todos estos esfuerzos no merece adelgazar porque no quiere realmente adelgazar. Tiene que joderse, no tener vida social para poder conseguir su meta, porque si no, no se merecería adelgazar.
Hostia, no sé quiénes son ninguno de los dos, pero... O sea, ambas cosas no me parecen del todo correctas. Es decir, lo del entrevistador ya me parece lamentable, que el tío diga que no se merece nadie. Y lo del doctor, pues tampoco lo veo así. O sea, yo tampoco no creo que tengas que privarte de la vida social, ni llevarte un tupper, ni dejar de disfrutar de la cena. ¿Por qué? Para adelgazar. O sea, creo que es verdad que la obesidad es multifactorial y tiene muchas variables a día de hoy. Y hay que entender muchos factores para que, ojo, que yo no estoy a favor de la obesidad y el sobrepeso, porque creo que es un problema de salud grande que se está normalizando en ciertas medidas, y no estoy de acuerdo mucho con muchos mensajes que se dan por ahí, ¿no? Porque creo que se están normalizando cosas que no tienen por qué normalizarse. Y no está bien. Al final, aunque solo sea a nivel articular y a nivel óseo, ligamentoso, tendinoso, hay un pequeño problema con el sobrepeso y la obesidad. Entonces, no es que no pasa nada, pasa algo siempre a nivel de salud, ¿no? Pero bueno, independiente de esos mensajes, sabiendo que hay muchos factores que implica que una persona tenga sobrepeso o obesidad, que yo lo he sufrido y sé lo que implica eso, y llega a pesar 100 kilos, y entiendo lo que ocurre ahí, ¿no? Nadie se merece privarse de la vida social, ni tener que ir en un tupper y sentirse excluido con tu tupper ahí como... Ya me toca a mí que soy celíaco, y vas por ahí y dices, hostia, tengo que comer esto, no tengo otra cosa. Pero ¿por qué no tengo más narices?
Claro.
Pero con un sobrepeso, porque un día te vayas socialmente a comer con un tupper, no te va a quitar. O sea, no vas a ser... Ni vas a adelgazar más ni menos por irte con un...
Claro, es que ese sentimiento de culpa, ¿no? Es que yo le decía... Pues sí, un día tienes que salir y tienes que comerte algo que te apetece, o ese día, por lo que sea, te apetece comerte una palmera de chocolate.
¿Te la comes?
Porque, pero no tienes que fustigarte por ello. No. Quiero decir, al final, pues ya está, ¿no? Continúas con tus hábitos, intentas hacerlo lo mejor posible y ya está, pero encima no te vas a fustigar por ello y te vas a sentir culpable. Pero decía que esa culpa es la que te enseña a no volver a pecar.
Sí, los cojones. La cuestión es, sí, hombre, entonces de allá te quedas en casa, comes... La cuestión es que tú tienes que salir y comer lo que te salga de las narices ese día. Si comes dos pizzas y te comes una pizza, te la comes y no pasa nada. Y ya mañana sigues con tus hábitos y no cambias nada. Pero es como un niño. ¿Tiene que dejar de mi hijo al cumpleaños de sus comillitos porque hay McDonald's? No. Tu hijo tiene que ir igual. ¿Qué quieres, dejarlo en casa? No, que vaya con un tupperware y se coma una zanahoria. ¿De verdad? ¿Tú prefieres eso? Pasa nada, tu hijo vaya, que coma.
Lo de educar o prohibir.
No, que vaya, que disfrute, que haga lo que quiera y que coma lo que le dé la gana. ¿Que no es sano? Bueno, no es sano, pero no pasa nada. Pero ¿no será mejor que socialice y se lo divierte y se lo pase bien que no que se quede en casa? ¿O que no que se sienta excluido porque tiene que comerse unas zanahorias? Otra cosa es que no pueda, por salud, porque tiene una alergia, cualquier cosa. Pero ninguna de las cosas me parecen bien, ninguna de las dos que han dicho. Que vayan y que disfruten. Que obviamente es difícil adelgazar, ¿eh? Es difícil... Y requiere un esfuerzo por las personas.
Hombre,
claro,
sobre todo no es lo mismo eso, una persona que quiera perder, pues eso, por estética, 2-3 kilos, a otra persona que tenga que perder 50-60 kilos.
Requiere mucho esfuerzo y, ojo, es de admirar a esas personas que cuidan y se esfuerzan y hacen deporte y emocionalmente y comen y aún así les cuesta adelgazar. Yo te pongo un caso contrario que te parezca absurdo. A mí me cuesta mucho engordar, muchísimo. Me cuesta mucho. Y yo me esfuerzo en comer y me esfuerzo y a veces lo paso mal porque digo, es que no puedo comer más, yo no puedo comer más cantidad.
Claro.
Entonces, es duro. porque al final pasas momentos complicados y dices, y que la gente diga, ay, estás más delgado y hay que comer más. Tío, déjame tranquilo. Entonces, al revés, es lo mismo. Es muy complicado y hay que admirar a esas personas que se esfuerzan en conseguirlo. Pero hay que intentarlo, ¿no? Creo que nunca...
Que la salud física también va muy ligada a la salud mental. Al final tienes sí, que sí. tener ese equilibrio. Y quiero decir, si al final una persona que quiere adelgazar y tiene que estar esforzándose, pues el triple que se esfuerza de una forma habitual o que no se esforzaba antes, también tiene un coste emocional muy grande. Mucho. Para ello... pues no sé, encima no se va a privar de vivir la vida, ¿no?
No, y además que nadie deberíamos de ser, ni tener la capacidad, ni siquiera el molestarnos en decirle nada a nadie físicamente de su condición física. Gordo, delgado, calvo, no calvo, alto, bajo, nadie. O sea, cada uno es como, está bien. Nadie, porque emocionalmente no sabes cómo puede esa persona recibirlo.
Claro.
Esa persona de, no sé, oye, ¿por qué es así? ¿Por qué?
O lo que puedes causar.
Nadie
con
tenemos
esas
el derecho
palabras.
De decirle nada a nadie. Nadie deberíamos de tener ese derecho. Porque al final hace daño. De uno. O sea, a mí que me digas, oye, que delgado te veo. A mí me hace daño. Porque yo me esfuerzo y yo soy una persona que intento cuidarme, intento claro. comer más, pero hago mucho ejercicio, tengo mucho trabajo, mucho estrés, adelgazo más de lo que me gustaría y es jodido. Y entonces cuando te lo dicen, dices, tío, déjame tranquilo. Pero bueno,
deberíamos de juzgar menos.
Muchísimo menos.
Margaret Chan decía que ningún factor de la obesidad infantil está bajo el control del niño. Esa es la frase que sí. te oí decir. Y bueno, como padres ya hemos visto todo lo que podemos hacer. Así como mensaje final, si tuvieras que lanzar un mensaje a colegios, familias, administradores, ¿cuál sería?
A todos.
Todos, algo genérico.
Depende de cada uno diferente.
Para ayudar o para contribuir, ¿no? En esa experiencia del pequeño usuario.
Bueno, a los colegios que sigan, que de verdad le den la importancia, como se está dando cada vez más, a que la comida y el comedor escolar es una asignatura más de la educación de esos niños y niñas de su colegio y que la cuiden como merecen, ¿no? A la parte administrativa, que ojalá de verdad, obviamente hay leyes que se están aprobando y están cambiando, pero echa la ley, echa la trampa. O sea, hay leyes que se están aprobando, pero luego no hay un seguimiento para que esa ley se cumpla. Y a las familias que de verdad dejen trabajar y dejen de mirar solo que mi hijo es lo único más importante y mirar tu parte de responsabilidad, claro. que hay un global que cubrir y que no se puede eso, y que al final te tiene que importar menos lo que come y más la calidad de lo que está comiendo. No tanto la cantidad, sino la calidad.
La calidad.
Sí.
Pues nada, ya hemos terminado la entrevista. Muchas gracias, Juan, por regalarnos este ratito.
Ha sido un placer.
Creo que tenemos mucho que reflexionar y que plantearnos todos, ¿no? Desde el primer eslabón de la cadena como padres hasta el último como administradores de colegios que tienen a cargo pues esa experiencia del usuario, que es el niño, que es súper importante. Ha sido...
Y mira, Sara, perdón, que fíjate que yo hasta que no... tengo mucha experiencia en muchos comedores, he asesorado muchos, he estado en muchos colegios, pero hasta que no lo he vivido en mi propio colegio, a día de hoy yo sigo aprendiendo cada día. Yo no creía que tengo la... O sea, a día de hoy digo, wow, esto podría hacerlo de forma diferente. Y a día de hoy dices, hostia, esto que yo creía que estaba convencido de que era así, me da cuenta de que no, de que quizás claro. tengo que cambiarlo y variarlo sí. un poco. Entonces, que siempre se puede seguir aprendiendo. Y tenemos alrededor la oportunidad de niños y niñas que nos enseñan a hacerlo mejor. O sea, y si te fijas y te fijas y les preguntas, ellos de verdad te dan mucha más información de la que creemos.
Preguntar sí. al usuario, ¿eh? Es algo que nosotros decimos mucho en UX, en experiencia de usuario, pero pregunta al usuario qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, cómo sí. podemos ayudarle.
Qué importante es preguntar a los niños y a las niñas qué quieren. Sí. Y que les... Ayer justo por las escaleras voy subiendo a hacer una reunión, me encuentro a la niña, yo ese día no iba a estar en el comedor, y le pregunto, oye, ¿qué tal las albóndigas hoy? Ah, muy bien. Y bueno, ¿y qué os ha parecido? Siempre que me encuentro a un niño le pregunto, ¿qué tal? ¿Hay algo que se pueda mejorar? ¿Te ha gustado? ¿Por qué no te ha gustado? Siempre, porque al final te dan mucha información. Lo que pasa es que no solemos preguntarles tanto.
Ese es el gran error.
Sí. Bueno,
pues nada, gracias siempre por velar de la experiencia de tus pequeños usuarios y ha sido un placer tenerte aquí.
Igualmente.
Espero que os haya servido para reflexionar en la experiencia de usuario. Muchas gracias. Hasta la próxima.